Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Hola a todos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Yo soy Claudia Álvarez Troncoso y en esta ocasión les traigo una conversación con Elvis Chirinos, socio director de E&W Consulting and Services, una firma de cumplimiento y gestión de riesgos en Miami, Florida, en Estados Unidos. Elvis es economista, posee un máster en gerencia de empresas, certificado en el programa de perfeccionamiento de estudios bancarios, certificado en el programa de formación docente y certificado en el programa de formación gerencial de IESA. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 13 años en el área de cumplimiento normativo y gobierno corporativo y gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sector financiero. Es experto certificado antilavado de dinero avalado por la Asociación Especialista en Certificado Anti-Money Laundering, ACAM. En este episodio conversamos con Elvis sobre el manejo de equipos de alto desempeño y monitoreo a personal de negocios en diversas ciudades dentro de una gran entidad. También sobre el uso de distintas herramientas y la designación de personas como responsables de cumplimiento para que sirvan de enlace a las áreas de compliance. Nos cuenta cómo en Venezuela con el tiempo se fue haciendo notorio el cambio de personal en el ente supervisor financiero con vacíos de conocimiento y las directrices que usaban con matices y tonos elevados por estar vinculados al área militar y no estar formados en temas bancarios. Asimismo, comentamos sobre la degradación de la cultura interna por la necesidad de subsistir de las personas ante el impacto económico en Venezuela, inclusive a recurrir a situaciones al margen de la ley. Un riesgo que, según nos cuenta Elvis, se incrementa con un personal desmotivado por las condiciones que les deja de brindar la institución, todo lo cual hacía más probable que los empleados relajaran los procesos y se abriera la brecha para dejarse sobornar. Elvis nos narra que la gestión del proceso de conocer al empleado en conjunto con el área de recursos humanos se hacía bastante difícil e intensa, convirtiéndose la concientización y la comunicación en medios vitales para administrar el riesgo y optimizar los esfuerzos de cumplimiento. Nos relata el momento en que tomó la decisión de salir de Venezuela por el acoso del que fue víctima por parte de las autoridades y sentirse desprotegido por su empleador, no obstante el riesgo al que se exponía, y entendió que ya no valía la pena continuar. Nos confiesa el alivio que experimentó al llegar a Miami y ya no sentir temor. Finalmente, Elvis nos indica que toca reinventarse cuando estás en otro país y es cuando logras entender la importancia de la preparación. Disfruten de este episodio. Hola Elvis, gracias por estar con nosotros en Éticamente el Podcast. Para mí, señores, es un placer que Elvis esté con nosotros para compartir sus experiencias y cómo él tiene su visión de lo que es el mundo del cumplimiento y de prevención de lavado. Elvis es una de las personas que la vida me dio la oportunidad de conocer. Lo conocí fue del mundo en el mundo corporativo, de donde trabajábamos juntos en el mismo grupo, y de ahí ha surgido una muy bonita amistad a través de los años. De verdad que es una de las personas que le doy gracias por haber conocido. Elvis, bienvenido.
Gracias, Claudia. Bueno, excelente. Agradecido por esa introducción y, bueno, es mutuo el sentimiento. De verdad que, bueno, lo que hemos vivido desde que nos conocimos a nivel, pues, corporativo, pues, ha sido excelente de crecimiento, lo ha sido para mí, desde el punto de vista, pues, de lo que he aprendido de ti, de verdad que excelente. Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Y bueno, y aquí seguimos siempre, pues, apoyándote y aportando, pues, en lo que yo pueda.
Amén, así es. De verdad que fueron años intensos. Y ahora uno se ríe, recordándolos, pero sinceramente uno pensaba en ese momento, wow, ¿cuándo esto terminará y serán, las cosas fluirán ya de manera normal, entre comillas? Pero sí, y fuimos un gran equipo multijurisdiccional en cinco países diferentes, y siempre recuerdo con mucho cariño al equipo de Maracaibo, ese gran grupo de personas liderado por Patricia Taborda, y que de la mano de ellos conocí por primera vez Venezuela. Y Elvis obviamente fue uno de los tours, de los guías del tour que tuvimos ahí bien rapidito, aprovechando en esos momentos cuando todavía no estaba tan oscuro hacia el túnel hacia donde se dirigía hoy en día Venezuela. Pero bueno, Elvis, quisiera hablar contigo en esta oportunidad. Esa experiencia que tiene y que nos comente esto de estar en un gran entidad, en este caso en Venezuela, con presencia a nivel nacional y también en muchísimas ciudades, y cómo manejar y monitorear un personal de negocios que está en todas estas diferentes ciudades y un gran volumen de operaciones diarias. Cuéntanos.
Bueno, no era fácil, mas no imposible, ¿no? En Venezuela contábamos y aún contamos con una legislación bastante robusta, ¿no? Con muy buenas intenciones, a mi juicio, siempre lo he dicho, creo que una legislación muy bien trabajada, muy bien diseñada, muy bien pensada, alineados pues a los a estándares internacionales y que de algún modo, ha sido revisado por el mismo GAFI y se han hecho las correcciones necesarias, ¿no? En ese marco, pues resultaba y resulta manejable o fácil, ¿no? Bueno, más no fácil, manejable el alcance que pudiéramos tener nosotros a nivel nacional. Como tú bien dices, vengo de una institución, una de las principales instituciones de Venezuela. Se ubicaba entre las cinco principales instituciones en Venezuela y por supuesto teníamos presencia a nivel nacional. Lo principal en todo esto es la visión compartida pues de la empresa y hacia dónde se quería ir, ¿no? Y el apoyo que debíamos tener de la alta dirección del banco era necesario para poder nosotros tener un radio de acción efectivo. Partiendo de esa premisa, teniendo el apoyo de la alta dirección, era el diseño, pues, de un plan operativo que la misma normativa emanada por el regulador establecía, en donde deberíamos elaborar un plan operativo tendente a establecer planes o actividades para prevenir y controlar la legitimación de capitales, como se dice en Venezuela, al lavado de dinero. En ese sentido, obviamente, una de las principales actividades era la formación del personal, esa parte de capacitación y concientización sobre los riesgos del grave delito de la legitimación de capitales o lavado de dinero. Partiendo de esa premisa, pues, diseñábamos otras estrategias relacionadas con la difusión de material informativo, tanto por vía online como impreso, y asimismo desarrollamos otros planes de revisión y supervisión. Por supuesto, todo esto, ese manejo extra situ no podía ser efectivo para poder de alguna manera minimizar los riesgos y detectar operaciones que pudieran estar vinculadas o aparentemente vinculadas al lavado de dinero. Era necesario contar con un sistema pues efectivo de detección de operaciones inusuales o sospechosas. Entonces, todo ese compendio de actividades y de aspectos era necesario. Sin embargo, pues consciente pues de la importancia de esa labor y tomando en cuenta que nosotros teníamos presencia a nivel nacional y sobre todo en ciudades y estados considerados de alto riesgo, nos tocaba pues tomar acciones mucho más contundentes y eso ameritaba incluso visitas in situ. Visitas in situ para evaluar el cumplimiento y el grado de conciencia y de preparación del personal para poder detectar. Entonces, unido todo ello, desde el punto de vista de la práctica, contando con los sistemas operativos necesarios para poder identificar esos riesgos, procedíamos nosotros a hacer esa evaluación de esas operaciones, dependiendo pues los elementos o señales de alerta que uno le iba incorporando a dicho sistema y dependiendo la zona, por supuesto, identificábamos cuáles eran esas zonas de alto riesgo y a partir de allí hacíamos el análisis in situ. Sin embargo, como bien te decía, la legislación que a mi juicio contaba como buenas intenciones o cuenta como buenas intenciones, contemplaba la responsabilidad compartida, que no solo debe recaer en el oficial de cumplimiento o el responsable del área de prevención y control de lavado de dinero, sino que también todas aquellas personas o áreas que estaban de manera directa involucradas en operaciones o en áreas realmente consideradas sensibles para el lavado de dinero, eran designadas responsables de cumplimiento. Entonces, esa designación conllevaba una serie de obligaciones o actividades que ellos debían cumplir y, por supuesto, suscribir un documento anualmente. Y dentro de esas actividades, obviamente, era velar porque su personal estuviera capacitado, adiestrado en la materia, servir de enlace con las áreas de prevención y control de legitimación de capitales de la institución para reportar o notificar esas operaciones que aparentemente pudieran estar vinculadas con el lavado de dinero.
Bien, como has precisado ya en varias ocasiones, a la ley de legitimación de capitales de Venezuela, una ley modelo en su momento cuando surge, igualmente para poder ustedes distinguir, como decías, cuáles eran las zonas de mayor riesgo, de alto riesgo en esta temática, ustedes también utilizaban y dependían también, no solamente de ver las operaciones que estaban sucediendo, sino de los reportes de tipologías que anualmente la Superintendencia de Bancos de Venezuela emitía en su momento, que era un documento extremadamente valioso y que muy pocos en su momento, muy pocas autoridades supervisoras a nivel regional en ese momento emitían. Y todavía hoy en día hay muchísimas que no emiten ese tipo de reporte de tipologías, que son extremadamente necesarios.
Sí, fíjate que como tú bien lo dices, ese era un elemento o un documento vital para las gestiones nuestras. De hecho, ese curso de tipología que se hacía o se intentaba hacer anualmente, a veces no se hacían todos los años de manera rigurosa, pero bueno, siempre se intentaba, o por lo menos cada 2 años, cada 3 años hacerlo, permitía a los funcionarios de las áreas de prevención de legitimación de capitales tener un basamento, un lineamiento, unos estándares para poder uno establecer cuáles serían esas zonas de alto riesgo dependiendo de lo que allí se determinó, porque esos cursos de tipología que no eran más que la participación de todos los líderes de las áreas de cumplimiento de todas las instituciones financieras conjuntamente con el regulador para determinar de acuerdo a las experiencias de cada institución cuáles pudieran ser esas tipologías más comunes. Y a partir de allí, por supuesto, sirviera como de base para cada institución hacer sus programas de prevención del lavado de dinero y, por supuesto, establecer esos focos de acción y darle prioridad a eso a las áreas que así lo ameritan.
Definitivamente que cuando funcionaba el sistema de supervisión, en este caso del sector financiero bancario en Venezuela, fue muy bueno, fue muy óptimo. Y bueno, lamentable que a medida que el régimen ha ido progresando, si queremos decir usar esa palabra, ha ido avanzando en su propia agenda, pues lamentablemente eso ha tenido un impacto en el deterioro de entidades supervisoras llamadas a resguardar un sistema financiero bancario, que más que todo simplemente están a la orden de el régimen para seguir propagando su objetivo. Que tú nos puedas comentar sobre eso, estando ahí viendo cómo iba progresivamente deteriorando esa situación y cómo eran ustedes tratados a un inicio, cómo era esa relación entre supervisado y supervisor, y luego cómo fue avanzando, deteriorándose.
Sí, bueno, una de las grandes experiencias que se tiene, pues, laborar y estar, pues, en caliente, pues, trabajar en una institución financiera en estos temas, que por demás apasionante, es interactuar con los reguladores, ¿no? Porque es ahí donde tú más aprendes, donde tú vives, qué es lo realmente importante, donde tú enfocas la razón de ser, pues, de la actividad, ¿no? Cuando, por supuesto, verdaderamente se cumplen con las normativas legales nacionales, internacionales y los estándares. En mis inicios, pues cuando ya empieza la relación directa con el regulador y empiezo pues a conocer su modo de evaluación, sí, partiendo, es importante hacer esta acotación, siempre es visto incluso. Acá donde estoy actualmente se ve al regulador como un ente injusto, ¿no? Siempre, como siempre lo decíamos en nuestro argot de compliance, deben justificar pues su razón de existir y siempre tienen que buscar el lado malo del asunto. Sin embargo, nuestra experiencia con el regulador, debo decirlo con toda honestidad, siempre fue muy, digamos, vamos a decir buena, en el sentido de que creo que el área nuestra, en la institución en la que laborábamos, éramos un personal muy comprometido y ellos lo sentían, ¿eh? Más allá de eso, bueno, como te decía, muy apegados, se intentaba apegar mucho a la normativa existente. Y por supuesto, siempre habían elementos, pues, susceptibles de mejora. Siempre habían puntos de desencuentro y otros de encuentro, pero siempre se llegaba a un acuerdo con el fin último de cumplir el objetivo que es cumplir con la ley. ¿Qué es fácil? No es fácil, porque obviamente siempre hay intereses tanto de un lado como del otro, y cuando hablo de un lado, hablo del lado del regulador a instancias superiores igualmente. Del área de las instituciones financieras a instancias superiores, en donde, por supuesto, llegan momentos en los que ya a otros niveles es que se logran esos acuerdos. Como tú bien decías, de inicio, te digo, fue excelente experiencia. Los profesionales que laboraban en el ente regulador, para aquel entonces, te hablo 2002 hasta el 2015, 14 todavía. Gente muy formada, gente que estaba muy comprometida con el cumplimiento de las normas. Entonces, de alguna manera se podía llegar a un consenso. Por supuesto, como humanos, pues, de ciertos aspectos que son siempre susceptibles de mejora. A lo largo, pues, del tiempo, obviamente se fue notando que ya el discurso iba cambiando, ya incluso las autoridades de las unidades de inteligencia financiera, así como de la misma superintendencia, iban rotando y obviamente las directrices eran diferentes. Tanto las directrices como el tono que se utilizaba en el giro, pues, de esas directrices. Y obviamente uno lo sentía. En un punto, en un año que pudiera decir 2014, 15, en donde fue bastante difícil, incluso funcionarios llegaron a ocupar cargos en las superintendencias que luego nos hicieron la respectiva auditoría, digamos, personal que no estaba formado, capacitado para esos cargos, porque su función no era administrativa, estamos hablando de gente que estaba vinculada al área militar. Entonces, obviamente, no tenían esa formación bancaria y ese conocimiento necesario para poder dar las recomendaciones adecuadas. Entonces, obviamente, uno de este lado lo sentía. Y eso, pues, sin embargo, buscábamos la manera de llegar a un consenso y salir adelante, porque, bueno, cuando tú haces las cosas bien, obviamente, siempre se te va a hacer más fácil, aun cuando la otra parte siempre intente buscarte la pata coja, ¿no? Pero en ese sentido, mira, como te venía diciendo, ya desde 2014 en adelante, la cosa se fue poniendo mucho más difícil porque ya el nivel de rigurosidad, pero más que de rigurosidad, era de ese tono amenazante con que se auditaba, con que se nos trataba a las áreas de cumplimiento y mucho obedecía al desconocimiento de las verdaderas responsabilidades de las áreas, incluso del mismo negocio bancario. Cuando se tiene desconocimiento sobre el negocio bancario y sobre las responsabilidades de cada área, por supuesto, cualquiera podía llegar e imponer controles y tomar decisiones fuera de orden, ¿no? Entonces, ahí es donde se sentía el impacto. Y te hablo incluso amenazas, ¿no? Amenaza de que, bueno, como ustedes son la autoridad en el área de prevención de legitimación de capitales, entonces toda operación que se ejecute o que se haga que para ellos pudiera estar vinculado para ellos, entendiéndose que no desconocían de fondo y de forma los delitos de legitimación de capital, esto muy a mi juicio, siempre le trasladaban o le achacaban la responsabilidad a las áreas de compliance. Entonces, eso era, entonces, aparte de que se la trasladaban de manera absoluta, también era el tono que se utilizaba. Entonces no era fácil, de verdad que no resultaba fácil, resultaba bastante estresante una labor tan bonita, donde tenías un personal súper comprometido para ejecutar esas labores, llevar a cabo esa función. Yo creo que muchos de mis colegas en el área lo pudieran corroborar, pero bueno, sin embargo, pues seguíamos adelante.
También Elvis, eso también dio pie a que, dado a como eso así iba también, iba el país en sus condiciones de cómo sobrevivir y de cómo los ingresos, ¿verdad? Porque también así iba la parte económica en su devaluación. Y eso entonces también comienza a darse una gran rotación de personal, donde un día cuentas con 40 personas. Y al mes, para terminar el mes, ya sabes que apenas vas a tener 20, porque comienza a haber una gran rotación, o ya sea que se van a otros lugares para poder obtener más dinero, o a otro sector económico donde tal vez sientan menos esa hostilidad de un ente supervisor, o simplemente migran del país. ¿Cómo manejar un departamento así como un día tengo tanta gente y otro día tengo menos de la mitad y de repente no tengo nadie quien cubra esta posición?
Sí, sin duda. En la institución, cada institución pues veía reflejada la situación del país. Obviamente no escapábamos de esa realidad que era bastante visible y evidente, ¿no? En ese sentido, por supuesto, tocaba reinventarse, porque como tú bien dices, situaciones en las que el personal que ya tú habías formado para que formara parte después de tus listas y estaba comprometido con todas las actividades, llegaba a un punto que tú no podías, por la misma situación política del país y que de alguna manera las mismas empresas se veían afectadas, mejorarles el salario mejorar el salario de manera justa, ¿no? Era complicado. Entonces, sostener a
O sea, para
ese.
tener una idea, disculpe que te interrumpa, para que nuestros oyentes tengan una idea. Por ejemplo, en mi equipo del personal que yo administraba, un gerente, o sea, posición de gerente, señores, el salario de un mes para otro era apenas $50. O sea, de lo que era como para tener un poquito de idea de lo rampante de la devaluación, era $50. Yo decía, ¿cómo? Y tenía otro gerente que en otra jurisdicción que, o sea, estaba ganando otro salario de 4 dígitos. O sea, imposible subsistir uno. Y segundo, o sea, ¿cómo yo podía tener dos gerentes tan desiguales haciendo el mismo trabajo o inclusive hasta más por la misma condición dentro de Venezuela?
Claro, en Venezuela se vivía en esos primeros momentos en donde más o menos tú mencionas en cifra cuál pudiera ser el estándar de salario muy parecido a lo que era Venezuela, te hablo de pronto en el 2015-16, quizás un gerente de un área de cumplimiento pudiera estar ganando $100, un poco menos, que eso era en términos generales, es nada, pero por supuesto lo llevabas a bolívares y, digamos, sobrevivías, podías sobrevivir. Por supuesto, la institución se valía de otros medios para poderte de alguna manera sostener, pero no era fácil, no era fácil, y de allí pues que el personal buscaba otras alternativas de ingreso y el nivel de compromiso no era tanto porque obviamente requerían de más tiempo para hacer otras actividades y poder sobrevivir. De verdad que yo tengo que decirlo con toda honestidad, las personas, el personal con el que nosotros contábamos estaba muy comprometido, sin embargo llegó un punto en que ya era insostenible y la fuga de capital humano, más allá que no era hacia otras instituciones, porque ya ni siquiera eso era atractivo, que era irse del país. Recuerdo poco antes de yo dejar la institución, conversaba con el área de talento humano y me informaban la cantidad de personal que se iba diariamente y eso era impresionante, impresionante por la misma situación política del país. Entonces, si a eso le unamos, en el caso nuestro, donde estábamos en un área tan delicada en la cual estábamos siendo regulados por un ente donde el personal de la alta dirección de ese ente quizás no estaba capacitado realmente para ejercer esos cargos, donde trasladaba toda la responsabilidad a las áreas de cumplimiento, donde éramos los únicos culpables de cualquier cosa mala que ocurriera, si, independientemente que tuviera que ver con prevención de legitimación de capital, con legitimación de capitales o no. Entonces se hacía mucho más insostenible, porque entonces el salario era ínfimo y a eso le agregabas todas las responsabilidades, tanto de trabajo como de responsabilidades penales que te endosaban sin incluso estar estipuladas o tipificadas en ninguna ley. Entonces,
Sí,
no era
el salario
fácil.
contra el riesgo al cual te exponías, obviamente no
No era
estaba equilibrado,
acorde, no
no era
estaba
acorde ni bien
equilibrado.
balanceado. Y adicional a eso, yo creo también importante mencionar que a medida que iba decayendo la situación en el país, eso también se reflejaba internamente en las empresas. Y tú me dirás tu experiencia al visualizar eso en el sentido de que así, por ejemplo, las situaciones donde no había que poner un gasto prioritario, entre comillas, que lo consideraran así, no había que dar mantenimiento. Sé de casos de ese momento que cuando lo comentábamos, o sea, el personal dentro de la institución se ponía de acuerdo para decir, bueno, señora, hasta papel higiénico, ¿qué vamos a, quién le toca, quién va a traer jabón, quién va a hacer aquello? O sea, situaciones así que son pequeñas y tú dices, wow. Bueno, no importa, está bien, pero esas son situaciones que se van reflejando dentro de la institución y que afectan la cultura. Y cuando eso afecta a la cultura y a medida que tú ves que se hacen negocios a nivel de que tú tienes que subsistir porque el dinero no te da, entonces tú comienzas a ser más permisivo con tus actuaciones como persona. Y entonces de repente tú dices, bueno, si aquel me está ofreciendo, no sé, $500 para que yo no le haga X pregunta o no lo pase por una lista restringida o deje que el dinero fluya sabiendo que es de un origen no del todo claro o no muy transparente, eso también complica mucho el oficio de un área de prevención de lavado de activos, de un área de cumplimiento, a cómo gestionar un personal de distintas áreas, más allá del negocio, que ese es el que más expuesto está porque tiene el contacto directo y está siendo sobornado o está siendo cómplice, que también los valores se comprometen. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo ustedes hicieron eso? ¿Cómo pudieron visualizar eso?
Mira, hay dos puntos ahí importantes que tú haces en tu comentario, que de alguna manera se hilan una cosa con la otra. Cuando ya el país llega al punto en que actualmente está, y cuando yo me vine quizás no estaba tan grave, que ya está bastante mal estaba, ya empiezas a identificar empresas que cambian su actividad económica. De hecho, cuando tú hacías los procesos de actualización de datos del cliente y versus sus operaciones, te dabas cuenta que no había congruencia. había unos repuntes sobre un tipo de actividad que no justificaba y viceversa. Entonces, por supuesto, cuando tú empiezas a ver que los empresarios y los pequeños y medianos empresarios, ni decir los grandes, se les toca reinventarse, pero sobre actividades que quizás están al margen de la ley. Incluso recuerdo un área, una oficina que teníamos en una zona fronteriza con Colombia, en donde, siendo el contrabando un delito, eso era ya, digamos, aceptado, pues, y de alguna manera de dónde pudiéramos nosotros identificar que esos fondos podían llegar a la institución. Obviamente no éramos la única institución que estaba allí, habían otras. Entonces, nuestra recomendación siempre fue cerrar esa oficina para minimizar el riesgo, pero obviamente no era una opción para la alta dirección. Entonces, no solamente la institución donde yo estaba, sino de muchas. Entonces, partiendo de esa premisa y atándolo a lo que tú acabas de decir, por supuesto, tenemos un riesgo que se incrementa versus un personal desmotivado en las instituciones que se ven mermadas no solamente en su nivel de ingreso, sino que adicionalmente a ello las condiciones que la misma organización les puede brindar, en donde, como tú bien dices, situaciones en las cuales había personas que tenían que proveerse a sí mismo de de algo esencial como el papel higiénico, el agua, cosas elementales que la misma organización debería al menos proveerle. Situaciones incluso, he escuchado ahora, no solamente de la institución donde yo laboraba, sino en otras, donde prácticamente trabajan de manera casi hacinados, porque no cuenten ni siquiera con aires acondicionados adecuados que para no solamente para los empleados, sino para el mismo público. Entonces, situaciones como esta no era fácil. Entonces, por supuesto, ellos se hacen mucho más vulnerables a ser sobornados y relajar procesos porque clientes se pueden acercar y sencillamente ofrecerles lo que la empresa no le ofrece a cambio de que le permita, pues, llevar a cabo sus operaciones. Entonces, no era fácil. Entonces, bueno, aun cuando nosotros en la misma, pues, legislación nacional y, pues, contemplaba la política conozca a su empleado, mira, tocaba prácticamente quedarnos sin empleados en muchos casos, sobre todo en las zonas consideradas de alto riesgo. Entonces, tocó administrar muy bien el riesgo y, digamos, relajar en cierto modo, pero mira, la cantidad de casos que nosotros nos llegaban y que atendíamos directamente con el área de talento humano sobre personal que de alguna manera se veía involucrada en situaciones de facilitación de operaciones inusuales o sospechosas era tremendo. Eso amén, no, y no te estoy hablando solamente de las áreas de negocio que estaba en contacto directo con los clientes, sino también a lo interno, en las áreas de tecnología, de alguna manera que tenían acceso a bases de datos, esas bases de datos eran vendidas hacia afuera con el objeto, pues, de obtener algún tipo de recurso. Esto no es secreto para nadie, esto ocurría en todas las instituciones financieras con el objeto, pues, de ver qué tipo de persona, pues, contaba con más recursos o menos recursos, etcétera, para incluso hacer estafas, ¿no? No fue fácil, no ha sido fácil y sí, y ahora debe ser mucho más difícil, mucho más cuesta arriba para las áreas de cumplimiento llevar a cabo sus funciones, indudablemente.
Yo digo que hay que ser héroe para ser oficial de cumplimiento ahorita mismo en una Venezuela actual, por lo que mencionabas sobre todo al inicio, o sea, esa presión, esa visión errónea de que el oficial es el responsable último de todo y ese es el que hay que pedirle cuentas y sancionarlo penalmente, o sea, no, o sea, todos sabemos que cumplimiento somos todos y obviamente tiene que tener una persona simbólica de contacto. Que es un área que de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, y que obviamente todo lo que se hace ahí y se modela debe de venir desde arriba, desde el accionista, el miembro del consejo, el vicepresidente de la empresa y demás, pero imposible pensar que una sola persona pueda llevar bajo sus hombros todo la operatividad del cumplimiento. Es no entender, como decía, cómo es la visión de gestión de riesgo en lo absoluto, dentro de todas las regulaciones internacionales y lo que mandan las leyes. Es buscar un culpable, es buscar cortar la soga por el más débil para tal vez hacer ver hacia afuera que están haciendo algo, entre comillas, y posiblemente tapar la real situación o condición de lo que se estaría llevando, operando debajo de la mesa. Porque, ¿verdad? En estos ambientes hostiles, yo digo que este es el culpable, pero para que todo se vea reflejado ahí y nadie mire a ser el verdadero culpable, que puede ser yo mismo, puede ser más arriba de la institución, puede ser la misma autoridad. Porque así es que lamentablemente hemos visto en el caso de que se han desvelado a nivel internacional de situaciones no solamente de Venezuela, sino de otros casos donde el problema estaba más arriba,
Sí.
donde había un mundo paralelo, vamos a decirlo así, un mundo paralelo.
Sí, Claudia, porque hay que estar claro, y eso no es secreto para nadie, y quien ha trabajado en instituciones financieras y en cualquier empresa, hay un tema, y bien pues tú eres una luchadora y por eso pues tu empresa pues está impulsando esta variable tan importante que es la ética. Hay una carencia de valores tremendo y que de alguna manera va mermando en la medida que la situación o la crisis de cada país se va acentuando. Entonces, en ese sentido, empezamos a aceptar ciertas situaciones y hablo aceptar y hablo más hacia arriba, ¿no? La alta dirección empieza a aceptar situaciones que de alguna manera le puedan convenir por un tema de negocio y de poder sobrevivir dejando a un lado sus valores, ¿no? Entonces hay un tema bastante delicado que toca hilar. Entonces, ¿cuál es el eslabón más débil de la cadena? Bueno, ahí, por ahí aparece en la ley un oficial de cumplimiento, se supone que él es el que debe velar por todo eso, bueno, vamos a trasladarle toda la responsabilidad a él, pero no, no es así. Le entendió que el responsable de las áreas de cumplimiento sencillamente es un actor dentro de la organización, donde esa organización tiene un dueño, tiene una alta dirección, una junta directiva, que él no decide de manera autónoma, no tiene debajo su responsabilidad todas las decisiones de la organización. Él sencillamente es un asesor del presidente y la junta directiva para que se lleven a cabo las actuaciones, que se tomen todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar, pues, los riesgos legales, operacionales, de legitimación de capitales, etcétera. Entonces, es allí donde no se entiende, por eso que, como tú bien decías hace un momento, y reforzando lo que yo comentaba, que bueno, cuando tú estás siendo supervisado por un área, un ente donde su personal no está capacitado y hay un conflicto de intereses, por supuesto, el eslabón más débil es los responsables de las áreas de cumplimiento, pero no es así. Ellos no nunca se manejan de manera autónoma, aun cuando pueden tomar decisiones y blindarse en todo momento y hacer lo que les corresponde hacer. ¿Qué le toca a los responsables de estas áreas de cumplimiento? Hacer lo que les corresponde hacer apegado a sus valores éticos y profesionales, en donde en todo momento deben anunciar, informar de manera oportuna los riesgos asociados a las áreas pues que desempeñen, sin duda alguna. Y eso es lo que los va a blindar a
Definitivamente.
ellos ante cualquier responsabilidad.
Claro, y dejar todo por escrito, que eso es lo más importante de todo, porque no
Así
solamente que te lo dije, es que te míralo aquí donde está por escrito y guardar. Yo digo que
es.
hasta guardar esas actas en caja fuerte, donde si es necesario, inclusive hasta fuera de esa institución, para cuando estamos hablando de situaciones así extremas, obviamente, con un régimen hostil, con un supervisor también hostil, que es necesario para que, porque lo digo sobre todo porque han habido casos en años anteriores y se fueron también siendo más fuerte, donde oficiales de cumplimiento y de áreas fueron llevados presos por el régimen. Y eso, o sea, si no tiene la documentación para demostrar, y a veces cuando estamos en un régimen como el de Venezuela, a veces la documentación te ayuda, porque lamentablemente lo ponen como ellos entienden que les favorece. Pero igualmente también, para volver un poco más atrás, se hace también difícil cuando también la labor de un área de prevención de lavado de activos, cuando no tienes las herramientas automatizadas que necesitas. Porque con toda la situación dicen, no hay presupuesto. No hay presupuesto para este momento, lo vamos a tener en proyecto. Entonces tú, o sea, a veces hay que trabajar e innovar de donde no se sabía que se podía y buscársela definitivamente también.
Sí, sin duda. De hecho, uno de los grandes conflictos o situaciones difíciles que enfrentamos nosotros en nuestra área era ese tema, porque llegó un punto en donde, pues, los sistemas con los que contábamos no eran los más adecuados, no eran los más efectivos. Y bueno, y entrar en funcionamiento o adquirir una nueva herramienta representaba una gran inversión que quizás, pues, la alta dirección no estaba en disposición. Dada la situación actual del país que se veía reflejada en la empresa, pues de poder asumir, ¿no? En ese sentido, tocaba reinventarse tremendamente y hacerse de estrategias caseras y de herramientas caseras que te permitieran a ti poder cumplir. Que fueran efectivos o no, mira, indudablemente el margen de error iba a ser mucho más amplio, ¿no? O el más que de error de asertividad o de cercanía con la detección de operaciones verdaderamente que pudieran estar vinculadas con estos graves delitos. Sin embargo, pues se hacía, y de allí que la comunicación, donde nos enfocamos mucho más, era en la concientización del personal de las áreas de riesgo. Es allí donde nosotros nos enfocábamos y manteníamos una línea directa que nos permitiera de alguna manera identificar clientes, operaciones que pudieran estar vinculadas a estos delitos. Entonces, esa comunicación directa era fundamental y por supuesto con nuestra base de datos y con las herramientas caseras hacer la gestión, pero para nada era fácil, para nada, para nada. Y esto no es un problema que se circunscribe exclusivamente a Venezuela. Yo entiendo que en muchos países ocurre eso porque siempre ven el área de cumplimiento como un gasto y no como una inversión, ¿no? Además de las potencialidades que pudiera significar tener una cartera sana y una cartera de clientes adecuados, siempre nos ven como un gasto, pues. Pero si a eso le agregamos un país con una situación económica y política bastante controversial, tú me dirás, ¿no? Todos los esfuerzos que nos ha tocado a nosotros los venezolanos hacer en nuestras áreas de cumplimiento. No ha sido fácil. Y
No, yo creo.
ahora es menos.
Sí, no, definitivamente ahora es mucho menos. Pero háblanos de tu experiencia puntual, con ese contacto directo con la autoridad en ese momento específico, que para ti fue como un antes y un después, y es decir, fue como la base ya definitiva para tomar una decisión.
Sí, sin duda, bueno, como te comentaba hace un momento, ya uno venía recibiendo un trato con un tono quizás no adecuado, no de todos los funcionarios, obviamente, había funcionarios que tenían muchos años trabajando en la institución y conocían el nivel de profesionalismo de uno y de compromiso y todo esto. Sin embargo, por supuesto, estos nuevos personajes que entran al ruedo en ese ente ya llegan con ese tono que obviamente ya uno, uff. Ya uno se empieza a preocupar porque dice, ya esto es otra cosa, esto tiene otro tinte, no tiene un tinte verdaderamente de cumplimiento, sino hay un tema político aquí, hay unos intereses que se están manejando, que por mucho que yo haga o que hagamos nuestra labor adecuadamente apegado a las leyes, hay otros intereses que hay que van a privar, ¿no? Y bueno, ya empieza uno a ver los riesgos a los cuales uno se puede ver y, envuelto de manera injusta, ¿no? Y ya apreciando eso, pues ya uno va tomando como medidas y va pensando en la posibilidad de ver otras opciones. Y lo triste de todo esto, que no, la opción no era irse uno a otro banco, a otra institución, porque no era una opción, porque lamentablemente estábamos regulados por el mismo ente, ¿no? Y el discurso, por supuesto, iba a ser igual, y los riesgos, por ende, igual. En ese sentido, ya uno empieza como que a ver otras situaciones, y cuando ya verdaderamente tomo la decisión de salir del país, es cuando ante un evento que ocurrió en Venezuela muy sonado, varias instituciones financieras se vieron involucradas por unas operaciones que vinculaban al sector opositor, y obviamente pues el ente regulador que es gobierno, estaba tras la pista de esas operaciones y obviamente no eran, qué mejor que culpar a las áreas de cumplimiento sobre la permisividad de que esas operaciones se llevaran a cabo, ¿no? Y es allí donde empieza, pues, digamos, la verdadera preocupación del nivel de exposición a la que estábamos nosotros y que nos sentíamos desprotegidos. Cuando ya empiezan a hacer los análisis, nos llaman para entrevistas, nos acosan, porque ya se nos sentía era un acoso, porque eran llamadas, mira, a cualquier hora. Pudiera ser un sábado en la mañana, un domingo, un lunes temprano, que tú, o sea, apenas te estás levantando, y que yo me levantaba muy temprano para dejar a mis hijos al colegio, temprano para decirte, mira, ¿qué pasó? Mira, les estamos haciendo el seguimiento, yo sé que ustedes son muy comprometidos, pero ¿saben qué? Estas operaciones, necesito que me pase esta información, pero ya. ¿Cómo vas a hacer? No sé, pero me lo pasas ya. Y desde ese mismo momento empezar a llamar a las áreas involucradas para que empezaran a transmitir información. Domingos en la mañana, para ellos no había horario, 9 de la noche de cualquier día. Para ellos no había problema. O sea, lo importante era buscar al culpable y buscar la información. Y sin embargo, uno lo hacía. Pero no fue hasta el momento en que me citaron para una entrevista con las autoridades, judiciales, que yo dije, no, hasta aquí, o sea, esto no, yo no puedo seguir en esta situación donde prácticamente está alterando mi vida personal, bueno, personal y familiar, que ya yo no puedo seguir tolerando más. Y bueno, y es donde se toma la decisión, porque ya te das cuenta que no vale la pena. El nivel de riesgo al cual estás expuesto, donde te ves tan vulnerable, vulnerable y hasta cierta, en gran medida solo, que tú dices, y versus el salario que uno devengaba en ese entonces, no, esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto es pura pasión, esto es puro amor al trabajo, sencillamente, porque bueno, tú bien lo sabes, porque tú también eres igual que yo en ese sentido, amamos lo que hacemos, nos gusta nuestra profesión. Entonces yo entendí que ya no valía la pena. No vale la pena, y es cuando tomo la decisión definitivamente de ya irme del país y bueno, reinventarnos.
Claro, y bueno, estás ahora mismo en los Estados Unidos, donde gracias a Dios has podido estar con tu familia y como muchos inmigrantes, sobre todo del caso venezolano, que ha sido un caso extremo en estos años, pero como muchos inmigrantes, llegar a un país que no es el tuyo y tratar de insertarte en la vida laboral, que aunque con todas las preparaciones que uno tiene, tratar de volver a retomar tu profesión y que, como todo, no es tan fácil cuando no conocen quién tú eres y cuando hay también un mundo de otras posibilidades y de personas también atrás de la posición. Sí, nos puedes hablar, Elvis, de cómo es ese sentimiento de tú llegar a un nuevo país, a una nueva ciudad. Y lo importante es estar preparado y cómo reinventarse.
Mira, no es fácil, es una decisión fácil, pero debo decirte pues que de inicio sientes un alivio, ¿no? Después de estar enfrentando tantas tensiones, de verdad que eran tremendas, eran, como te comentaba, era día, noche, no había horario para que, en donde prácticamente te sentías como atacado e invadido, llegar a una tranquilidad cuando ya decides ya tocas tierra, otra tierra que no es la tuya, donde ves una cantidad de diferencias que lamentablemente se hicieron mucho más visibles por el deterioro del país que yo vengo, Venezuela. Entonces tú sientes en principio un alivio, ¿no? Pero después, por supuesto, un reto de que, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque en mi caso particular yo salí como muy apresurado porque sí, había mucho temor de mi parte, había mucho, mucho temor, obviamente porque me sentía muy amenazado. Como yo, muchos profesionales en mi área. Entonces, después que tú que te llegas al país, tú dices, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Y lo que tengo bajo en mis brazos, en mi mochila, es sueños y conocimiento y amor por lo que hago, que es lo que yo he hecho la mayor parte de mi vida profesional. Toca primero, obviamente, buscar la manera de sostenerte económicamente y haces pues. Siempre hay alternativas de hacer cosas. Este es un país noble, de verdad que sí, que te brinda grandes oportunidades. Y aparte de eso, no dejar el sueño, que es lo que a ti te gusta. Como tú bien sabes, yo constituí una empresa en donde de algún modo estoy dando los primeros pasos poco a poco, sin prisa pero sin pausa, haciendo lo propio y en ese proceso de reinvención. Toca reinventarte porque lo que es bueno para tu país o lo que era útil quizás en otras latitudes no es lo mismo. Entonces te toca conocer bien el país, cuáles son sus necesidades, dónde está el campo de acción, dónde funciona más, en qué puedes aportar si vas a iniciar una empresa desde el punto de vista individual, si vas a emprender algo propio, entonces hacia dónde te tienes que enfocar y por supuesto para hacerlo tienes que conocer bien el país, cuáles son sus necesidades. Obviamente, este es un país tan noble y que desde acá se pueden hacer tan grandes cosas, y no solamente para el mercado norteamericano, sino para el mismo mercado latino. Incluso desde acá puedes hacer grandes cosas para el mercado latino y fuera, y de alguna manera suplir esas necesidades. De que se puede, yo soy un convencido que sí se puede. De hecho, como recomendación a muchas de las personas que emigran, es primero conocer el país donde van, conocer el país, identificar pues cuál pudieran ser sus nichos de trabajo. Una vez que conocen el país, conocen cuáles son las necesidades, cuáles son el nicho donde ellos pueden explorar. Y obviamente, nada, desarrollarse en esa área. Y si lo que quieres es insertarte en el mercado laboral, incluso aquí en Estados Unidos, es posible en nuestra área. Sí lo es, lo he comprobado, he hecho lo necesario para intentar insertarme en el mercado laboral acá. Y la cantidad de oferta laboral en el ámbito nuestro es tremendo. En el entendido que aquí es un país grande donde hay muchas instituciones financieras y áreas en el que un compliance o empresas, organizaciones en el que un compliance puede dar grandes aportes.
No, y claramente estos mismos conocimientos que tiene un oficial de cumplimiento de gestión de riesgos, aplicárselo propiamente a uno para reinventarse y esa resiliencia que tiene todo ser humano, y yo digo que también, sobre todo el venezolano, 20 años estar en una lucha contra un régimen, reinventarse constantemente, ser resiliente internamente, cuando sale, tiene esos bríos y ve tantas posibilidades que de verdad cuando se enfoca, definitivamente que lo logra tarde o temprano. Es así. Y yo creo que también todo profesional que trabaje con gestión de riesgos, simplemente es gestionar el riesgo para terceros o de un proyecto específico y cambiar eso, extrapolarlo y llevártelo a ti como persona, como profesional y hacerte esas mismas preguntas y gestionarte personalmente para aplicarlo y salir reinventado. Tanto Elvis como esta servidora, le digo que sí se puede y que constantemente lo mejor que tiene esta profesión, se pone en contacto con diversas áreas y con diversos profesionales, es que uno puede hacer muchas cosas diferentes, enfocándose en diferentes aspectos. Y uno de los grandes avances es sobre todo las ofertas tecnológicas que nos brindan la posibilidad de entrelazarnos uno con otro, no importa en qué país estemos. Y bueno, uno del ejemplo es obviamente este podcast que me da a mí la oportunidad de hacer contacto con un sinnúmero de amigos, profesionales y colegas que están en otros países, que ya no están tan cerca, pero que sí a través de esta vía podemos permanecer unidos. Elvi, me queda darte las gracias infinitamente por haberme dado un espacio en tu agenda, por habernos acompañado en Éticamente el podcast y hablar de tus experiencias.
Gracias a ti, Claudia, por esta gran oportunidad. Me divertí muchísimo. De verdad que, bueno, siempre es un gusto trabajar contigo, hacer cosas contigo. De excelente. Te agradezco esta gran oportunidad y, bueno, como siempre, a tus órdenes siempre.
Busquen a Elvis en sus redes sociales con su empresa que es EIW
Consulting.
Consulting. La vamos a poner en los datos también aquí en las redes nuestras. Cuando salga este episodio, ustedes van a poder vincularlo ahí también. Lo siguen, que él está poniendo mucha información muy, muy buena en sus redes. Y será hasta una próxima que seguro nos volveremos a encontrar, Elvis, por esta vía en otra entrevista.
Amén. Gracias. Siempre dispuesto, Claudia. Gracias.
Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las 5 estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente, el podcast.